Saludos a Arratsaldeon desde Venezuela, aún en Caracas, con las maletas prácticamente hechas. Esto es el devenir de cada día en este viaje para descubrir las maravillas turísticas de Venezuela. Hoy comentamos los detalles del itinerario de la jornada de ayer con Imanol Vilella, Fernando Lorenzo. ¿Cómo estáis? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel, muy buenas.
Arratsaldeon, se hace raro decirlo con la oscuridad de la noche.
Bueno, es lo que tiene el contraste de las horas, del hemisferio. Todavía estamos con la sensación de haber visitado el paraíso, nosotros desde tierra, y Manol con el privilegio que te da la panorámica del dron. Yo creo que ha sido el gran protagonista de estas últimas horas, la perspectiva aérea que hemos disfrutado todos, pero bueno, sí. No sé cuánto tardaremos en poder compartirlo en nuestras redes. Será uno de los vídeos más espectaculares, seguro, que hayan visto los oyentes, porque de verdad que ha sido una experiencia extraordinaria.
Sí, bueno, de hecho, Ángel, para que se nos haga un poquito partícipe también la audiencia, ayer estuvimos durante una hora y media aproximadamente en el aire, de las cuales una hora y 12 minutos fueron de grabación para hacer un vídeo de 34 segundos que ya está enviado, pero que evidentemente nos sabe a muy poco porque las imágenes son espectaculares. Es lo más parecido que te puedes encontrar si piensas en la palabra paraíso. La verdad que es maravilloso, muy fotogénico. Tuvimos un día muy bueno, con un pelín de viento, pero a nivel de visibilidad, la verdad que era espectacular. Y bueno, pues captar desde el cielo todos esos matices, todos esos diferentes, por así decirlo, no sé ni cómo explicarlo, callos, la verdad que fue maravilloso. Anoche estuvimos muchas horas editando y me parece que nos va a dar no para uno, sino para 8, 10, 12 vídeos, los que la gente quiera, porque tenemos material para aburrir.
Y decía Imanol, el aire y bajo el agua también. Estuvimos casi una hora también haciendo snorkel y viendo, abrazando una virgen maravillosa.
Sí, sí.
La gente del...
La virgen del mar.
Sí, la gente del departamento de turismo nos pidió incluso que relatáramos con una palabra lo que había supuesto.
¿Cuál fue la tuya?
La mía fue colores.
¿La tuya, Imanol?
Yo creo que fue inimaginable.
Sí, y sonó mucho paraíso.
Sí, es que suena perogrullo y recurrente, pero claro, estás en los Roques y la atmósfera, el color, la luz, cómo está diseñado el turismo, ¿no? Posadas extraordinarias, un cuidado, el diseño, la decoración.
El trato.
La gastronomía.
Sí, mira, yo ayer creo que fue el día que mejor he comido fuera de casa de mi vida.
Vaya.
Porque además estaba todo tan bien empastado, el hecho de que además con el calor que hiciera toda la comida era fresquita.
Sí, haciendo un típico picnic de playa familiar,
pero vaya picnic,
como hacemos en Gorliz o en Zarauz. Y de repente,
venga, cuéntanos
allí,
qué comimos, venga.
Pues de esto,
mientras contemplábamos la inmensidad de esos azules turquesas.
Es que estaba todo rico.
A mí la ensalada de cangrejo, la primera que nos pusieron, el taco de atún rojo estaba increíble.
El taco de atún rojo en maquilla, bueno, increíble. Y todo, es que era una variante de sabores, de un crisol. A veces se utiliza la palabra crisol para decir otras cosas, pero la verdad que de manera gastronómica, pues hemos probado una paleta de sabores que se nos quedará siempre en la cabeza.
Hablábamos en la víspera de que Los Roques es, porque los oyentes se ganan la idea, una especie de Bora Bora, Polinesia, Maldivas, ¿no, Imanol?
Yo he estado en Maldivas y sí que es cierto que tiene sus puntos de semejanza, porque al final playa, arena y coral te lo puedes encontrar en muchos sitios, pero yo creo que es la atmósfera lo que lo hace diferente. El hecho de que la gente sea tan servicial, tan amable, tan siempre predispuesta a sacarte una sonrisa y hacerte todo fácil, que para los que no estamos acostumbrados a ese tipo de personas, gente tan abierta, pues es un choque cultural importante. A mí por lo menos es lo que más me está costando.
Y en mi caso, que yo he estado en Riviera Maya, Jamaica, Cuba, era la tranquilidad A mí me parecía que era un sitio como que se detenía el tiempo, que era continuamente, no, deja ahí la bolsa tranquilo y disfruta de esto, venir conmigo, vamos a ver tal. Y era continuamente una, pues eso, era que se parara el tiempo y
Tres
se
mil y
apagaba.
pico habitantes, nos decía la propietaria de la posada, a quien vamos a escuchar enseguida, que desde hace mucho tiempo no se detecta ninguna actividad delictiva ni de baja intensidad. Es un sitio muy seguro, extremadamente seguro.
Bueno, de hecho llegó a decir que en Los Roques la delincuencia es cero.
Claro, eso dicho de un país como Venezuela, que carga con los estigmas de
Sí, pero ahí,
una
claro,
sensación de inseguridad ciudadana, ¿no?
llegas por avión, tienes el control de entrada y salida perfecto y luego es eso que ellos mismos te inciden, ¿no? En dejemos todo en incluso en la habitación o en el o en la orilla de la playa. Y vete a disfrutar, o sea, tú vas a tener tu jaima, como tuvimos ayer, una jaima para nosotros o una hamaca con sombrilla y dedícate a disfrutar de este paraíso para los ojos.
Yo creo que cuando vas a un sitio de estos, con una estancia corta, que fue el caso, no sabes con qué quedarte, porque fue como cada minuto que pasaba tenías que exprimirlo y disfrutarlo, porque sabías que iba a ser el último de momento en un paraíso como este, ¿no? Yo creo que eso nos permitió además también pasar una mañana muy intensa, pero a la vez muy disfrutona, Imanol, ¿no?
Sí, yo con la primera, o con lo que me voy a quedar, yo creo que para siempre, es con la primera vez que subí el dron hacia arriba. Porque el hecho de verlo por el radiocontrol, la verdad que me impresionó. Lo ves desde el avión al llegar, pero cuando lo tienes tan cerca, no quieres dejar de subir nunca el dron y seguir disfrutándolo, que te entre todo en plano, que quede todo perfecto. Sí que es cierto que por el viento ayer pues no lo podíamos subir en exceso, pero. Es que esa imagen de lo absolutamente desconocido, porque no hay nada que se le asemeje en 7.000 kilómetros a la redonda y verlo por primera vez, a mí esa imagen no se me va a borrar nunca.
La barrera de coral y los cinco colores diferentes de esmeralda en esa paleta que decíamos única. Y hacíamos un comentario que también el compartir ese espacio, esta atmósfera, comentábamos así entre nosotros, aquí es imposible divorciarse. O sea, no cabe la posibilidad. Estás en un ambiente relajado que se notaba hasta en el grupo, ¿no? El estar disfrutando de un espacio y de una compañía.
Pues vamos a ir aplazando ya nuestra intervención porque lo que llegan son los testimonios. Además, hoy a medio camino entre Los Roques y Caracas, porque estaremos con la propietaria de una posada que nos ha dejado una huella tremenda,
Sí.
un establecimiento hostelero premiado, reconocido
Sí,
por el país.
lógico. Muy, 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 muy trabajado, muy bien trabajado, con una gran herencia y que trabajan para disfrutar del bowl.
Y además deporte, ¿con quién, Imanol?
Pues con muchísima gente, porque ayer estuvimos con el presidente de la Peña Athletic de Caracas, del Centro Vasco, que por cierto nos conocía a todos y es amigo del hijo de Víctor Llopis.
Bueno, pues todo esto lo vamos a contar enseguida en este tramo del programa, otro capítulo del cuaderno de bitácora de este viaje que nos está llevando a descubrir Venezuela, ese país abierto al futuro.
Y si algunos tienen duda de lo que aquí he relatado, pregunten por mí en el llano donde mi fama ha quedado.
Onda Vasca conecta.
Y hoy es un día que nos hace mucha ilusión porque es el día de dar envidia a nuestros oyentes aquí en Onda Vasca porque hemos llegado ya a Los Roques, a este archipiélago maravilloso que es 100% Caribe, que es todo lo que se puede soñar cuando vienes de vacaciones a un sitio paradisiaco. Y hoy estamos en la Posada Galápagos disfrutando de este inicio de día con Paola Aguilar, con su directora. Paola, bueno, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de que estén acá, de poder mostrarles el destino, que es un paraíso, no solo de Venezuela, sino del mundo.
Además, en un sitio maravilloso, en un enclave que es que es el paraíso. Todo lo que sueñas cuando buscas tranquilidad, cuando buscas algo totalmente diferente a lo que tenemos nosotros en Euskadi, en el País Vasco, en el que no hay islas con temperaturas de agua que superen los 27, 28 grados, no tenemos arrecifes de coral. Es una suerte que estéis aquí situados.
Sí, me siento afortunada, me encanta hacer vida acá en Los Roques. Me encanta el trabajo que hago, recibo personas de muchas partes del mundo y disfrutamos mostrar no solamente el destino, sino lo que somos como venezolanos.
En ese sentido, ¿qué tipo de cliente, qué tipo de turista viene aquí a Los Roques? Porque llevamos muy poquito tiempo, pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas por hacer, tantas como imagines.
Sí, no. Anualmente recibimos turistas de muchas nacionalidades, europeos, argentinos, colombianos, mexicanos, de los Estados Unidos. Incluso hemos tenido australianos, porque Los Roques es un destino que se ha dado a conocer desde hace muchos años. Estamos a 25 minutos en un vuelo desde Caracas, por lo tanto es corto el tiempo de vuelo y es accesible para llegar acá.
En ese sentido, ¿cómo es el público vasco? ¿Se acerca a Los Roques? ¿Disfruta de su gastronomía como hemos hecho nosotros? ¿Tienes algún recuerdo de haber recibido turistas vascos?
No tengo recuerdo de haber recibido turistas vascos. Acabo de recibir un grupo espectacular, alegre, jovial, con mucha alegría, que es el público que nos gusta. Gente que viene a hacer turismo.
Para que la gente se haga una imagen mental, nuestros oyentes, de dónde estamos, estamos por asemejarlo un poquito a Ibiza, a ese estilo de colores muy pastel, colores muy blancos, habitaciones de ensueño y sobre todo algo que me gusta mucho y que te quiero preguntar por ello. De una sola planta, todo muy bajito, sin romper el ecosistema, porque estamos en parque natural.
Estamos en un parque nacional y tenemos una normativa donde las estructuras no pueden ser más altas de 5 metros. Esos son los estándares en la isla.
Es complicado, me imagino, porque provoca que sea todo muy exclusivo. Siempre es más fácil, ¿no?, edificar hacia arriba y tener más número de habitaciones, más número de, bueno, pues de sitios para alojarse. Aquí, como la extensión además es chiquitina, es limitada, estamos en una isla, me imagino que mucho quebradero de cabeza el hecho de diseñar todo y ponerlo en funcionamiento.
Es correcto, pero Los Roques es un parque nacional y por ende debemos cumplir las normas establecidas por el Instituto Nacional de Parques.
¿Qué se va a encontrar el turista cuando llegue aquí a nivel de gastronomía? Nosotros hemos hecho el almuerzo o el desayuno típico venezolano, con arepas, con frijoles, pero claro, me imagino que eso no se queda solo en eso.
No. Nuestro servicio tiene características internacionales porque obviamente recibimos muchas nacionalidades y hemos adaptado nuestro menú a los requerimientos de cada huésped. Incluso tenemos menú vegano, vegetariano, keto, y nos adaptamos a las exigencias de cada quien. Obviamente nuestra propuesta es italiana. Fusionamos sabores típicos del Caribe con recetas italianas y una de nuestras ventajas es que nosotros cambiamos el menú a diario y cada huésped escoge qué desea comer. O sea, el concepto de posada es que todos comen igual, en Posada Galápagos no. Tenemos una carta para el desayuno de 25 opciones y para los almuerzos y las cenas cada quien escoge en base a la propuesta diaria.
Que evidentemente pues está plagado sobre todo de productos típicos de aquí, que cómo llegan hasta este gran roque, hasta donde nos encontramos ahora mismo, porque claro, aquí hay productos que en una isla es muy difícil de encontrar.
Sí, obviamente que en la isla no se produce absolutamente nada, todo viene vía aérea o vía marítima desde Caracas. Los mercados se hacen o los suministros los enviamos una vez a la semana. Cada semana debemos hacer las compras.
Más o menos, ¿cuánta gente, cuántos visitantes puede llegar a tener Los Roques al cabo de un año?
No manejo los números, pero hemos tenido fines de semana donde han ingresado hasta 400, 500 personas al parque.
Ya la última, para ir terminando, porque para que la gente se haga una idea de dónde estamos, de en qué paraíso nos encontramos ahora mismo, esta Posada Galápagos tiene un mar de oro.
Sí, nosotros somos referencia no solamente nacional, sino internacional a nivel de turismo. O sea, somos una posada de ejemplo.
En la que me imagino que muchas habrán inspirado, incluso hayan venido a conocerla para, bueno, pues intentar asemejarse. ¿Cuántos años lleváis recibiendo ya no solo turistas, sino también gente que quiere inspirarse en vosotros para desarrollar pues un modelo de negocio sostenible y sobre todo a nivel visual cuando estás en una isla como esta, que no rompa con la estética?
Ya nosotros tenemos desde el año 95 funcionando. Comenzamos pequeños con 9 habitaciones, hoy día tenemos 17 habitaciones y somos considerados la escuela de Los Roques. para otros posaderos e incluso para otros hoteles fuera del archipiélago.
Pues que es una maravilla y que a nosotros nos ha encantado, que estaremos eternamente agradecidos porque es un momento que no se nos va a olvidar nunca, porque estamos en el paraíso y además en el paraíso dentro de los paraísos, que es esta Posada Galápagos. Paola, es que ricasco, muchísimas gracias.
Gracias, los invitamos a todos a conocer el archipiélago de los Roques, ubicado en Venezuela, y por supuesto Posada Galápagos.
Y nosotros nos sumamos a ese llamamiento. Adiós.
Onda Vasca conecta.
Y es que estamos en Venezuela, estamos en Caracas, y además de la cultura, además de las amistades, y más ahora con las redes sociales, también transgreden los deportes, y en especial el fútbol, y por supuesto el Atlético. Hoy estamos con Iker Ruiz de Sabando, presidente de la Peña Athletic, Centro Vasco de Caracas. Iker, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon,
tercera generación de vascos, pero misma pasión que bueno, pues que todos tus antecesores, que tus aitites por el Athletic.
Así es, lo que se transmitió en casa lo hemos cogido nosotros, mi aita, bueno, por parte de mi ama, mis aitites son de la Real, pero bueno, por mi aita siempre hemos sido del Athletic. Y bueno, aquí bueno, se vive igual que allí.
Complicado eso de lidiar, si ya es complicado allí en Euskadi, con eso de tener familia también de la Real, ¿no?
Bueno, aquí siempre ha sido más natural, vinieron juntos hace 60, 70 años y ahora convivimos todos.
Además, bueno, pues con ese proyecto de Peña, que ahora mismo es la única activa que hay en el territorio venezolano. Hubo anteriormente, como nos explicabas antes a micrófono cerrado, una en La Guaira, pero también qué responsabilidad y qué bonito, ¿no? Ver cómo toda la parroquia de aficionados del Athletic pues, se reúne contigo para los partidos.
Sí, originalmente cuando se fundó la Peña teníamos 72 miembros, bueno, ya muchos han fallecido, entre ellos mi aita, que además fue el primer presidente, pero ya el año que viene cumplimos 25 años como Peña.
¿Cuántos más o menos calculas que podáis ser ahora en la Peña?
Hoy somos alrededor de 20 y nos juntamos cerca de una docena semanalmente para ver los partidos.
Además en horarios siempre complicados, ¿no? Porque si nos quejamos de los horarios cuando nos toca a nosotros trabajar, no me quiero ni imaginar aquí, Iker, en el Centro Vasco. Además que tenéis, sí, ahí preparado una salita.
Tenemos preparado, bueno, tenemos la sala donde se hace la peña, pero ahora estamos en el Choco, abajo al lado de la piscina, aprovechando el clima. Y sí, es complicado, sobre todo los partidos europeos, los de Copa, los de Liga sí los vemos mucho más fácil.
Veníamos de camino hacia aquí, mi compañera Cristina Zúñiga y yo hablando, y a ella le has encantado y le has enamorado diciendo que hacéis parrilladas para ver los partidos.
Así es. Ese es el plan de cada fin de semana.
Siempre decimos que es muy difícil ser del Athletic fuera de Euskadi, que lo relativamente sencillo es ser, pues eso, pues en Bilbao, en Vizcaya, en las zonas limítrofes. ¿Cómo de complicado es mantener viva la llama del sentimiento Athletic sale a, pues eso, casi 8.000 kilómetros de distancia?
Bueno, en casa te lo han transmitido y al final es fácil si sigues con la misma pasión que te han inculcado tus aitas, como pasa con el grupito de Athletic Sale que nos juntamos habitualmente.
Además con historia curiosa, porque tú has visitado mucho el viejo San Mamés, has visitado algo menos el nuevo San Mamés, has estado en finales de Copa, por desgracia no en la del año pasado, pero estuviste viviendo en Leioa.
Sí, yo viví desde los 13 hasta los 17 años en Leioa. Y bueno, aproveché, tengo muchos amigos, tengo familia y cada vez que puedo me escapo.
¿Cómo recuerdas aquella época?
Pues de la mejor etapa de mi vida. Jugaba pelota, jugaba fútbol, guardo muchísimas amistades, vecinos, compañeros de clase y como te digo, siempre que tengo una oportunidad voy por allí.
Además claro, viviendo en Leioa, siendo residente de una ciudad, de un pueblo que está a 10 minutos en metro, a 4 paradas, tus fines de semana eran ir a San Mamés.
Sí, los fines de semana era ir a San Mamés y los sábados ir a Lezama, aunque ahora ya no se puede, lamentablemente.
Sí, ahí estamos peleando todos los días en Lezama, que nos dejan ahí esos 15 minutos para verlo, aunque sin público. ¿Qué recuerdos tienes de esas primeras veces en San Mamés, de ese niño que bueno, pues que ha nacido lejos de San Mamés, pero cerca en sentimiento y que por primera vez ve todo aquello que le han transmitido?
Bueno, recuerdo muchísima lluvia, que aquí no estamos acostumbrados.
Eso no ha cambiado.
Pero no, bueno, muy buenos recuerdos, derbis, partidos por el descenso en aquella época lamentablemente, ahora disfrutamos un poquito más, pero en general bien, era el mejor plan que podía pasar el fin de semana.
Además, bueno, pues evolucionando, ¿no?, con los años hasta llegar a ese nuevo San Mamés. La primera experiencia no fue buena contra el, bueno, pues ese partido con el Spartak de Moscú, pero ¿cómo ha cambiado también el Athletic?
Sí, ahora es un equipo mucho más solvente, tiene muchísima más calidad y bueno, ojalá siga creciendo con el paso de los años.
Ahora, ¿cómo se ve desde la distancia? Porque desde cerca es muy difícil perder la perspectiva, perdón, y en realidad es superlativo lo que está haciendo este equipo. ¿Cómo lo veis desde aquí?
Bueno, con la misma ilusión que se vive allí, obviamente nos sorprende también muchísimo. Pero bueno, a seguir disfrutando, que ya sabemos que esto no es así todos los años.
Además de, bueno, pues ver los partidos y reuniros los fines de semana, ¿algún que otro viaje ya habéis planeado? Y bueno, pues incluso con esa final, ¿no?, que nos comentabas de Mestalla.
Sí, fuimos un grupo, fuimos por separado. En verdad fuimos como dos o tres grupos que nos encontramos allí sin querer, de más o menos seis o siete peñistas. Yo fui con dos amigos y también una experiencia inolvidable.
En una peña en la que además bueno, pues convive gente que por el mero hecho, ¿no?, de pertenecer a esa Euskal Etxea, a esa casa vasca de Caracas, le gusta el fútbol, pero le gusta la Real Sociedad, le gusta el Alavés, le gusta Osasuna. ¿Cómo es esa mezcla, ese batiburrillo de aficionados al fútbol vasco, pero con diferentes colores?
Aquí creo que hay menos pique que allí. Bueno, puede ser más sano incluso, pero claro, como has convivido con todos los equipos juntos, no, nunca ha habido problema.
¿Cómo definirías la relación que puede tener un venezolano, aunque sea de ascendencia vasca, aunque haya estado muchas veces allí? ¿Cómo es esa relación con el Athletic?
Pregunta complicada, pero bueno, creo que muy parecida a como la vivís allí. Al final es lo que te han llevado desde casa y sabes, y bueno, lo vives diariamente.
En ese sentido, ¿cómo es la manera de, o cómo se te ha transmitido a ti el Athletic desde chiquitín en casa? Me imagino que viendo partidos, las anécdotas de tu Aitite te han tenido que ser muy curiosas.
Pues mi Aitite era de la Real, además nos dejó hace una semana, pero por parte de mi Aita lo primero que nos inculcó fue la filosofía y por eso uno ha sido tan del Atleti.
Una filosofía que, fíjate, es en ese sentido querida por vosotros, aunque si nos vamos a la raíz más pura de la filosofía, tú por ejemplo que eres nieto, hijo de vasco, no podrías jugar y aún así es algo que alabáis.
Yo la defiendo. Y ojalá siga así muchos años más.
A pesar de que...
Lamentablemente uno no podría jugar, o mi hijo el día de mañana, pero encantado que siga así.
Centrándonos en el partido del jueves, me parece muy interesante además esto, de defender la filosofía, aunque vaya en contra de lo que a ti te podría llegar a afectar. Jugar el jueves, jugar partido de Europa League, jugar contra la Roma, que es una de las potencias, ¿no?, que tiene ahora mismo el fútbol europeo en esta competición, y hacerlo con 11 futbolistas, el 90% formados en Lezama, ¿será también un síntoma de, o un arraigo cultural, un arraigo local, que también vosotros tenéis aquí de diferente manera, pero qué orgullo también, ¿no?, el hecho de ver a esos futbolistas en el campo?
Sí, muchísimo, porque además hemos tenido, entre comillas, la mala suerte de que nos ha tocado el mejor rival de la Europa League, pero bueno, tampoco creo que la Roma esté muy contento que le toque visitar la catedral.
¿Tú crees que se remonta?
Yo creo que sí.
¿Habéis preparado algo por si hay final? ¿O habéis pensado, habéis soñado, habéis, no sé, elucubrado con una posible celebración de Europa League? Y ya de paso aprovecho para preguntarte si repetiríais aquello que hicisteis en la Copa, que también quiero que me cuentes.
La Copa que terminará en la piscina. No hemos planeado nada. Bueno, aún faltan 6 partidos para llegar. Primero hay que remontar. La eliminatoria está complicada. Yo confío que se va a pasar, pero bueno, vamos poco a poco.
Terminasteis en la piscina el día de la Copa.
había que soltar muchos años de presión.
Otra pregunta que me parece curiosa: ¿cómo conseguís las camisetas para ver los partidos, el merchandising?
bueno, yo tuve la suerte que viajé el año pasado y pude comprar. Pero bueno, siempre hay alguien que te la trae o se pide por internet, ahí nos las arreglamos.
Ya para ir terminando, estuvimos en la Euskal Etxea y vimos un banderín de la semifinal de Europa League, un banderín histórico, original, firmado por toda la plantilla. Y yo quiero saber el origen y cómo llega hasta la casa, el centro vasco de Caracas, ese banderín.
No te sabría responder, en verdad. No sé si llegó directamente a la Euskal Etxea, pero a la peña como tal no llegó. Yo creo que fue enviado por alguien directamente a la Euskal Etxea.
Es muy curioso porque es el banderín original del partido y además está firmado por toda la plantilla. Iker, para cerrar, simplemente agradecerte que hayas podido charlar con nosotros un ratito, que hayas sacado un hueco del trabajo. Y nada, que es un auténtico placer, que esperamos que te lo pases muy bien y que disfrutéis muchísimo con el partido contra la Roma, que lo sigáis haciendo y defendiendo al Atlético como lo hacéis desde la distancia. Y como diría Juan Elejalde, qué mérito tenéis.
Igualmente, bueno, ojalá disfrutéis con nosotros con este horario diferente al que habitualmente vais a vivir las noches europeas, las mañanas europeas en este caso. Y bueno, y encantado de que vengáis, bienvenido siempre.
Es que ricasco, muchas gracias.